venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Finalmente estamos aquí en San Isidro.
Bien. ¡Vamos!
Voy a saludar y a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, tenemos... ¿Se escucha bien?
Sí. ¿Quiero un poquito más de retorno? ¿Quiero un poquito más de retorno?
De acá, de para monitor,
que...
sí.
Un poquito más de retorno. Escucho a todos ustedes, pero no lo que digo yo.
Bueno.
Y temo no estar diciendo nada.
No, acá los parlantes nos
¿usted
van a
está poner. Hablando?
No, en este momento estoy en el más absoluto silencio.
Así se puede enloquecer a una persona, ¿vio? Que le dicen...
Sí, sí, haciendo claro, que claro. Habla. Sí.
Vamos a proceder a enloquecer a las personas,
sí,
con datos de nuestras inminentes hazañas y de las funciones de nuestros amigos.
Claro, claro. Bueno, lo inminente es que estaremos el día 29 en la Trastienda de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, haciendo la venganza. Y al día siguiente, en el Conex, estará usted, no nosotros,
con la obra de teatro que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Esto será en el Conex, Sarmiento 3131.
Muy bien.
Una obra que hacemos con Cora Varengo y que esperamos que albergue algún solitario espectador.
Bien, bueno.
Bueno, qué bien.
Eso va a ser, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, como decimos siempre. ¿Eh?
Tengo noticias de Lautaro Massa.
¿Qué dices?
Para mí, sí, el mejor cantante de tango argentino.
Posiblemente está entre los dos mejores.
¿Cómo los dos? Para mí el mejor.
Sí. Bueno, yo siempre dejo un lugar.
¿Y para quién?
No digo para quién.
Ah, bueno.
Todo, el resto de los cantores todos creen que para él.
Claro, para todos.
Bueno,
universal.
Aquí está Lautaro, que estará el sábado 5 de mayo.
¿También? El otro sábado.
El otro sábado. A las 19 horas esto, ¿eh? En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575.
¿Es el sábado? No puede ser. ¿Sábado 5 de mayo
mí,
no puede
yo
ser?
Yo no le quería escupir el asado.
¿O es 5 o es sábado? Porque para, sábado...
Yo por empezar ni siquiera sé qué día es hoy.
Claro. El sábado es 2 de mayo.
Es 2 de mayo.
2 de mayo es el sábado.
O estará el martes 5 de mayo.
Porque usted está el
no
30.
No lo podemos saber, pero vamos a...
El 30 jueves, usted está en el Conex.
Listo. Un momento.
Se supone sábado. La función, señores.
Acá dice...
Yo no sé.
Sábado, ¿qué lees acá? Aquí está. No, no. Para sábado 2 de mayo.
Y bueno,
ahí está. Ahora sí, señores. Estamos cambiando el calendario.
Hemos salvado a Lautaro Massa
sí,
de un desencuentro fatal.
Sí.
Es el que se produce cuando el público va a un lugar en un día determinado y los actores otro.
Eso pasa porque Dolina manda a la gente a distintos espectáculos todos los días equivocado. Entonces,
claro,
bajan las obras y suceden catástrofes.
Bueno, está muy bien. ¿Hay alguna otra cosa?
Voy a presentar mi libro el lunes 4 de mayo en la Feria del Libro.
El 4 de mayo es sábado.
No, es lunes, de verdad que es lunes.
Qué bien, ¿eh? Bueno.
A las 20:30.
¿Cómo se llama su libro?
No importa cuando leas esto. Ajá. Cuenta con un gran prólogo.
Ajá.
Que escribió usted mismo.
No me diga.
Lo escribió usted, ¿no?
Sí, usted lo escribió. Doy fe.
Porque pusieron a Alejandro Dolina ahí en él.
Qué sé yo.
Sí, pues sí.
Bueno, lo felicito. Seguramente va a ir mucha gente.
Espero que sí.
Como hemos dicho, ese viernes.
No, señor, el lunes. No, encima había un lío con la Feria del Libro este fin de semana. Porque lo hacen correr a Colapinto al lado de la Feria del Libro.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
No,
¡qué extraordinario!
Y no se puede entrar a la feria casi.
No, claro.
Porque está
¿por
todo...
dónde lo van a hacer correr?
Y pasa por
la vereda,
frente.
Me imagino.
No, Avenida Libertador, Sarmiento, sí, todo sí. Por ahí.
¡Qué bárbaro, eh!
Y entonces se están quejando las...
El problema.
Ahora, que yo me quejaría también, porque yo vivo, por ejemplo, en Floresta.
Sí. ¿Y qué tiene que ver entonces?
¿Y por qué no corre por Floresta?
Bueno.
Por la calle San Blas, ponele.
Sí, sí. No, encima, imagínese si se le mete adentro de la feria con auto.
Puede hacer un verdadero desastre.
Claro, sí. Se mete en la sala José Hernández.
Ahora escúcheme. Sí, sí. Va a correr solo.
Sí.
Sí, sí.
Y. Va a ganar.
No sea malvado.
Bueno, bueno.
Hay,
no sea malvado, señor.
Bueno. Es una exhibición. Usted no se haga el bueno.
El señor tampoco. Se... Le ahorré el chiste.
Se hace el bueno, claro.
Le tiré yo arriba la granada. Le ahorré el chiste.
Bueno, hablando de chistes, alguien me mencionó, no voy a decir quién, la imposibilidad de escuchar la radio o ver la televisión.
Sí.
Durante 30 segundos,
ajá,
más de 30 segundos, sin oír alguna palabra espantosa.
Uh-huh.
El repertorio soez más rojo, más encendido, porque veo que hay unas pequeñas maldiciones que uno se presenta.
Sí.
Ay, caramba, me caigo y me levanto.
Sí, más vale.
Vaya y pase, ¿no? Pero hay otras que ni en la cancha de fútbol, no. Y está, pero sí, no en la cancha de fútbol, pero sí en los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Entonces me apostaba este amigo que se quejaba amargamente, yo trataba de serenar.
Y sí,
¿no? Sí, sí. Porque...
trataba, pero dice, no pueden aguantar 30 segundos sin decir algo espantoso. Y es raro, es raro. Es raro porque hay incluso profesionales que parecen ser muy preparados.
Ajá.
Parecen haber recibido alguna clase de instrucción, por lo menos. Y sin embargo les cuesta mucho decir cualquier enunciado sencillo. Por ejemplo, el pianista fulano de tal no es muy bueno.
Sí.
Bueno, no se dice así.
No.
El pianista fulano de tal toca.
Sí.
Como. Sí.
Como.
Sí. Y lo peor es que si es muy bueno el pianista fulano de tal, dicen lo mismo.
O más o menos lo mismo. ¿Sí?
Yo... Es un músico.
No, si es muy bueno no lo conocen.
Bueno, puede ser. Eso también puede
tiene
ser.
Mucha razón. Bueno. Es difícil, ¿no? Es difícil.
Sí, sí, eso.
Debe ser difícil, calculo. Bueno. ¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual?
¿Hay un tema obligatorio que nos han impuesto?
Por supuesto,
bueno.
Todos los temas que desarrollaremos hoy, y en realidad todos los días, son obligatorios.
Bueno.
Y vienen incluso auspiciados, sobornados, etcétera. La crisis del baño público.
¿Hay una crisis?
Hay una crisis de todo lo público.
Sí.
Hoy nos ocuparemos de los baños públicos. Podría ser, otro tema sería el erario público, la educación pública, los baños públicos.
Los baños públicos.
La escasez de baños públicos en los centros urbanos ha transformado una necesidad biológica elemental en un problema de gestión y supervivencia.
De digestión.
Sí. Ante la falta de instalaciones gratuitas y accesibles, el ciudadano se vio obligado a deambular por la ciudad buscando refugio en establecimientos privados o sistemas precarios, evidenciando una planificación urbana que parece ignorar las necesidades en el sentido más literal
de
sus habitantes. Característica del baño hoy. Primero, en el establecimiento gastronómico. Y aquí aparece la frontera del consumo. Los bares, las pizzerías, los restaurantes han dejado de ser refugios públicos para convertirse en fortalezas privadas. La aparición de carteles que dicen el uso del baño está...
Restringido a los clientes.
Exactamente. O para el uso del baño es obligatoria la consumición.
Bueno.
Sí. ¿Qué entiende, mozo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Por consumición.
Bueno,
explíquemelo rápido, por favor.
Que usted tiene que pedir algo de lo que está en la carta, que te la puedo ir trayendo.
Ay, qué confianza, ¿eh?
Porque este es un lugar de especialidad, de café de especialidad.
Y veo moderno.
Sí. De hecho, nuestro baño es unisex.
Ah, genial.
Es unisex.
O sea, va de a un sexo. Set.
Unisex. De sexo.
Ah, unisex.
Pero sí, no, sí. Pueden ir hombres, mujeres o lo que fuere.
O niños.
Sí.
Y no tiene en la puerta...
Un muñeco, no tiene.
Un muñeco. Tiene un muñeco asexuado. Tiene varios muñecos, queriendo decir que cualquiera puede entrar ahí, o no tiene nada.
No, porque estamos...
No, no tener nada es peligroso, porque... Puede tratarse de un lugar en donde se guardan elementos de limpieza.
No, claro, pero bueno, usted se va a dar cuenta.
Un balde siempre es confuso.
Sí, es confuso.
No,
nosotros, como somos un lugar cool, estamos en contra de lo alegórico y prescindimos de toda señal.
Por eso vinimos a este bar.
¿Usted es una señora?
No, yo soy un amigo de él.
Ah, claro. Sí.
Vimos que decía Barnet.
Sí.
Me pareció un nombre moderno, canchero.
Claro, sí. Yo igual no estaba urgido y no tenía tiempo para discusiones semánticas.
Bueno, lo que te decía es que te podés pedir lo que quieras, cualquier cosa.
¿Y cuál es el artículo más barato del menú?
Yo pido.
Sí.
Cubierto. ¿Puede ser cubierto?
No, cubierto.
¿El cubierto me lo tengo que llevar al baño?
No.
Igual no usamos cubierto porque somos un lugar cool. Tampoco bueno. Las tazas tienen asa para agarrar la taza.
La taza y el asa. Continúo. La mirada del mozo, ¿qué te tiene que mirar?
No, eso es como una especie de...
Un aspirante usuario debe pasar por una inspección visual que determina si parece o no un consumidor potencial.
Sí. Usted me anda pareciendo un consumidor... No, señor, no me guiñe el ojo porque... Un consumidor potencial.
No, pero dependemos de su aprobación.
Claro.
Sí,
No, aparte...
La mesa esa está reservada. ¿Puedo decir
una cosa?
Discúlpeme, pero lo voy a tener que mover.
Ajá. No me mueva mucho, porque...
Lo voy a tener que mover, si le apetece. Ahí al lado de la planta, ¿ve dónde está el macetero aquel?
Sí, la planta esa.
Bueno, pasa. ¿Usted dice
para consumir o para qué? La maceta, digo.
No, digo, detrás del macetero puede ocupar esa mesa.
Es la última prácticamente. Mandó al fondo del...
Lo que pasa es que tengo todo reservado porque...
Es que está en la calle, en la vereda. ¿Se considera que está en el bar?
Sí, claro. Bueno. Es parte del bar.
Dice, se ha vuelto normal tener que comprar al menos un café o un agua mineral como pago para entrar, lo que hace que un acto natural termine costando dinero. En realidad los actos naturales son los que cuestan más dinero. Sí. El obstáculo de la cerradura, el uso de puertas con códigos numéricos que solo aparecen en el ticket de compra. Ah, mira.
Ah, eso es muy bien.
Asegura, ¿no?, que nadie entre sin haber pagado antes.
Esa la, con las cadenas.
No le puedo pasar a pagar mañana.
No, no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Te generamos un código.
Sí, lo que pasa es que puedo decir una cosa.
Sí, que
son 8 letras y 7 números.
Sí, claro. Código.
No creo que llegue. Que pase de la tercera.
No, y a veces, ¿sabes?, estamos teniendo problemas cuando se nos cae el sistema.
Sí.
Ajá.
Se cuelga el lector.
Ajá, ¿de dónde?
Entonces, no. Entonces, quizás.
Apúrese que se me está cayendo el sistema.
Entonces, quizás sea mejor, si me permitís, tenemos el dedo, y con el dedo, porque hay un lector.
¿Ayudarlo con el dedo?
No, con el dedo le habilita el baño, se le abren las puertas.
Ah,
¿entendés? Sí,
claro, no me digas.
Pero.
Golpea que te van a abrir.
Pero te tengo que registrar el dedo, ¿entendés?
Ah, sí, sí. Defíname registrar.
Te voy a traer un escáner. Lo que pasa que el escáner está sin batería, lo tengo que cargar.
No, pero escuchame.
Entonces se va a demorar media
horita.
Esto
es una cuestión de fuerza mayor, flaco.
Te voy haciendo marchar, te hago marchar un tostado.
No, no, gracias. Dice, acá cerradura, y si uno se queda encerrado, nunca pasó eso.
Sí, claro.
Bueno, por ahí uno se demora en el baño.
Sí, claro.
Y justo cerraron. Veo que a veces algunos negocios de golpe cierran.
Sí, sí.
Se quedan desiertos de un minuto para otro, se van todos, cierran.
Sí.
Y te quedas ahí adentro y dices, guau, ya está, o lo que sea.
Sí.
Y se me voy. Y se quedó encerrado.
A veces es el sábado y hasta el lunes no abre.
Que no abren hasta el lunes, porque acá. En el centro, sábado y domingo, está todo muerto.
No, acá cierra, y además que cortaron las calles porque corre de Colapinto.
Claro, sí, sí.
Entonces cerramos 4 días. Así que usted va a escuchar.
Ya acabo de escuchar. Bueno, el control del tiempo. Existe una vigilancia sobre cuánto tarda una persona adentro. Si se demora, el personal suele golpear la puerta y gritar.
¿Cómo?
Grite.
¿Está ocupado?
Sí, ¿quién es?
¿Se siente bien?
Sí, sí, tranquilo.
¿Puedo decir algo? Uno no tiene la libertad de tomarse el tiempo que necesita.
Sí, pero tómeselo en su casa, señor.
Eso no ocurre. Usted sabe que en algunos bares del extranjero.
Sí.
El tiempo máximo que usted puede permanecer en una mesa, 10 minutos.
¿Cuánto?
Sí, le cobran eso.
¿10 minutos?
10 minutos. En el bar donde iban Sartre con Simón de Beauvoir, y algunos de sus amiguetes, a los 10 minutos te echan.
¿En esa época también?
No,
a Sartre no lo echaba. Sartre estaba todo el día ahí con un café.
¿Sabe? Por eso, yo le tenía ganas de decirle a noche, escúcheme, si los mozos de aquel entonces hubieran procedido como Wood, no se hubiera producido...
El libro París es una fiesta, por ejemplo.
Sí. Bueno, no lo sé, ese libro. Pero en todo caso, el encuentro con Camus, o la pareja de Sartre con Simón... Porque usted los hubiera echado...
Claro, los 10 minutos.
Sí. Bueno, ¿y cuál es la política acá?
La misma, pero todavía no la podemos aplicar del todo.
Ajá, porque
entonces, sí.
¿No anda el cronómetro?
Mire...
¿Qué pasa?
Yo estoy trabajando acá.
Sí, ya lo veo, está dele registrar dedos.
Y la verdad es que me están haciendo... me hace perder un tiempo precioso.
Gracias.
No,
usted,
no.
Usted también es lindo.
No. Porque yo bien podría estar o resolviendo cosas mías o haciendo mi vida, porque yo tengo una vida también.
Yo también podría estar en Villa Gesell.
Bueno, sí. Y yo también podría
poner un ejemplo.
Sí. Y yo podría estar en Pinamar si quisiera también. Al lado.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y aparte mi amigo Rubén tiene razón, el mozo, porque si vos no vas al baño, él después tiene que ir a limpiar todo.
¿Cómo los mozos limpian el baño? con la misma mano.
Y yo no.
Con que me entrega el tostado.
Yo no vi, no vi otra persona en el bar. Está solo el señor.
Sí, señor. Pero, escuchó hablar de flexibilización laboral. Bueno,
sí, pero
estamos sirviéndola.
A mí no me gusta que me limpien las migas con el cepillito que yo acabo de ver en el excusado.
Mire, yo tengo un dicho para cualquier problema, y esto lo digo en mi casa. Esto, oy, esto es verdad lo que voy a decir.
Usted no me diga que usted es esos tipos que siempre dicen lo mismo. A mis hijos siempre le digo lo mismo. Dice alguien que se postula como una singularidad.
Sí, 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 claro.
Lo singular en mí es que siempre le digo lo mismo a mi señora esposa, que por otra parte también sigue siendo la misma.
No, yo por ejemplo, hay ocasiones que amaso ñoquis al aire libre.
Qué rico deben ser. Bueno, ¿qué es eso? A los cuatro quesos le quedan.
¿Y cómo?
Con el mismo dedo.
Sí, con el mismo. Y como lo hago abajo de un árbol, a veces me caen bichos y yo no veo muy bien con los anteojos. Sin los anteojos.
Tírenle unas alcaparras.
Entonces, sí, cuando aparecen bichos en los ñoquis,
sí,
una hormiga, sí, o lo que fuere,
un bicho bolita,
yo digo, todo es proteína.
Qué lindo, lindo Bart vinimos. Ya.
Te dije.
No.
Entonces, usted tiene casi la jactancia de decir, ay, el mismo cepillito, yo no voy a estar comiendo con el mismo cepillito. Y todo circula, al fin y al cabo, es el mismo planeta, las mismas cosas. Y le puedo decir, todo es proteína. ¿Qué va a tener el cepillo que no tenga el tostado, que no tenga su amigo?
Por favor, se me revuelve el estómago.
O su hermana. Es lo mismo, es toda la misma materia universal.
¿No tiene algo enlatado, atún, algo?
Bueno, entrega de papel. Hay un sistema de pago también, ¿eh?
Sí.
Directamente,
sí.
No es que tengas que consumir, sino que podés pagar.
Perfecto.
Está monetizado eso. En pago a voluntad.
Sí.
Funciona como una propina, que en los hechos, en realidad, actúa como una entrada fija.
Porque tenemos un QR.
Ah, qué bien.
Que yo se lo muestro.
Sí, sí, sí. Muéstrame el QR.
Y usted con su celular.
Sí, o con el dedo.
Fotografía.
Hace una. Nada, un aporte a la causa.
Claro. Bueno. La entrega de papel. El rollo de papel no está en el cubículo.
¿Por qué?
Me imagino, estará en todas las mesas.
Sí.
Sino en la mesa del cuidador, quien corta y entrega una cantidad limitada de hojas después de recibir también una propina.
Claro, porque
es que hay gente que se abusa.
El papel higiénico de buena calidad viene cortado en porciones.
Sí. Con una de esas porciones.
Sí.
No atendés.
Ah, bueno.
Ni una hormiga.
Primero, me inquieta un poco, me incomoda la palabra porciones aplicada a un papel higiénico.
Bueno.
Sobre todo en una confitería como esta, donde servimos porciones de cheesecake.
Bueno, bueno.
Claro.
Pero en los segmentos.
Ah, exacto, segmentos.
De papel higiénico.
Segmento.
Si usted es generoso, yo le voy a dar 3-4 segmentos. Ahora, bueno, 5-6 segmentos. Ahora, si usted anda retaseando la propina, queriendo.
Ya, bueno, usted me paga con la misma moneda. La entrega del papel hay que solicitarla, pero no solicitarla al antiguo uso.
¿Cómo? Si
ponerse a gritar desde el retrete. ¡Papel!
No.
Como suele ocurrir en alguna familia poco delicada.
No, se hace de forma muy confidencial con el mozo.
Claro. Sí.
¿Tenés papel para servicios?
Claro.
¿Qué servicios? ¿El señor necesita papel higiénico?
Efectivamente. Dice, problema de higiene. Debido a la enorme cantidad de gente que pasa todo el día. Enorme cantidad de gente.
Sí.
Estos lugares suelen tener mucha humedad y olores que nunca terminan de irse.
Ay, qué feo, sí. Se me revuelve el estómago.
Y no saben los que están por llegar todavía.
Bueno, estaciones de servicio. Es cierto, que, sí. Cada vez es más difícil conseguir, ¿eh?
Además que es, uno trata de evitar a toda costa ir a un baño en una estación de servicio. Pues sí.
¿Pero por qué?
Pero...
No, ya sé. Pero
lo cual quiere decir que todas las personas que usted se cruce en un baño de estación de servicio están frente a algo inevitable. Lo cual empeora todo el panorama. Y ahí sí que tarda en irse, todo tarda en irse.
Ay, bueno, qué feo. Por empezar le dan una llave que pesa un buen medio kilo.
Generalmente está atada a un bidón de 5 litros de aceite.
Para que no se la roben.
Bueno, pero
usted
lo,
no sabe,
lo ve todo el mundo.
Lo que es tratar con la gente.
Bueno.
No, a veces le dan una llavecita así, pero tiene un llavero grande que dice baño.
Bueno, casi siempre hay que pedir la llave, porque el baño está cerrado ya con llave. Y hay que pedírsela al playero... de buen talante, sí. Y casi como sobornando. Usted, a ver...
¿Qué? ¿Súper?
La llave. Podríamos decir que sí. Estado del lugar. Es común encontrar espejos y jabón líquido, lo que hace
más llevadera
los baños un poco de mejor categoría. Aunque a veces dejan pasar... a quien ni siquiera ha cargado combustible. ¿Y cuánto tengo que cargar para que me deje pasar?
No, usted arriba de 10 litros ya tiene acceso, viene bonificada la estancia.
Baños químicos en eventos. Sí.
Bueno, el baño químico es algo muy rudimentario.
Sí, bueno.
Es algo para eso.
Pero usted va a un recital de Los Redondos, por ejemplo.
Sí, hay baños químicos.
Y los baños son todos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El baño es físico o químico?
No, señores. Es químico porque le ponemos un como un jugo.
¡Ay, qué rico!
Que me hace agua la boca.
Que es un disolvente de...
¿En qué quedamos? ¿Un jugo o un disolvente? No es lo mismo.
De los detritos que... Sí. Pudiere tener.
Te puedo decir una cosa y esto es una crítica.
Sí.
Yo, si estuviera todo bien, no digo nada. Pero acabamos de ir al baño químico. Póngale una lamparita, porque uno cierra la puerta y...
Y se encuentra con que adentro hay otro.
No, señor. Pero...
Es tierra de nadie ahí adentro.
No, no es tierra de nadie. Lo que pasa... Primero... que hay gente que, como no pagó platea para el recital, permanece sentada dentro del baño y escucha.
Es uno de los mejores lugares. Bien.
¿Sabes que una vez tuve que alquilar un baño químico?
¿Para qué? ¿Un cumpleaños?
No. Para... yo tenía una obra en casa.
Sí.
Y entonces...
¿Una obra así en su casa? Sí. ¿Cuál? Me imagino que prohibido suicidarse en primavera.
No. Una obra de construcción, entonces precisaban...
qué raro, porque
un baño,
según su ideología, todos son iguales, deberían ir al baño suyo.
No, porque estaban haciendo el baño, ideología.
Mientras tanto, ¿qué hacía? ¿Cómo vivía?
No vivía ahí.
¿A qué? ¿Pedía permiso en lo del vecino?
No, le dejaba el baño estaba ya puesto afuera, porque la obra estaba afuera, y tuve que ir a elegir un baño químico al lugar de los baños químicos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Es un mundo aparte, ¿eh? Se los recomiendo a todos ir...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera atenderlo, pero usted habla con...
con todos los clientes habla.
¿Usted es el del emporio del baño químico?
Así es, para servirle a usted.
Bueno, mire, estoy buscando... Adivine qué estoy buscando.
A ver, deme una pista.
Uno se lo puede apropiar, pero no es del todo suyo.
El lagarto.
No, señor. Estoy buscando un baño químico para alquilar.
Bueno, alquilar. Lo voy a alquilar por ¿Hora, día o mes?
No, lo alquilo... tengo entendido que lo alquilan por semana y usted lo va renovando.
Sí, sí.
¿Lo va a llevar usted o quiere que lo
lleve? Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el empleado que tiene que ir a buscar el baño químico.
Me llama la atención que por su ideología... se llama...
¡Qué negativo!
Me dice...
que es el
me
cliente.
Me dice, soy un empleado, soy un empleado. Bueno.
Apúrese, señor. No sé si me interpreta.
Me dijeron que daban una atención personalizada.
Sí, por claro, eso. Por eso.
Sí, claro.
¿Es para usted?
No, yo lo que quiero preguntarle es si ustedes me lo instalan.
Si lo dejamos en la puerta.
No, pero yo lo preciso adentro.
Ah, entonces vaya enfrente.
No, 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 señor. Yo preciso que me lo entren.
Sí.
Porque imagínense que están trabajando.
No, pero no pasa por la puerta. Lo tendríamos que desarmar. ¿Un
como esto?
Sí.
No le va a pasar por la puerta.
Claro.
Necesita un baño con puerta corrediza.
Bueno, pero tengo entendido que ustedes son la empresa, el emporio del baño químico. No pueden tener una grúa que lo ponga...
No, porque es más grande el baño químico.
¿Una grúa?
Lo podemos dejar al lado de la puerta de entrada, pegado.
Y no, pero yo no puedo...
La vereda.
Pero la vereda lo va a usar cualquiera.
¿Y qué? Me extraña que por su ideología...
Mire, acá no hay una cuestión de... Yo soy el cliente y el cliente tiene razón.
Ajá.
A mí me lo enseñaron en la escuela.
Bueno.
Entonces, ¿usted me lo va a alquilar y me lo va a poner o no me lo va a alquilar y no me lo va a poner?
Pero sí, pero tiene que elegir cuál es qué modelo. ¿Es para usted?
¿Cómo? ¿Es para usted o es para cualquiera?
¿O es para regalar?
No, no es para regalar. Es para que usen los albañiles mientras yo estoy haciendo la obra de la piscina.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el costo básico?
Y si es para los albañiles, tenemos el básico. Creí que era para usted, para una fiesta.
Va, para una fiesta también podría tener.
Bueno, entonces tenemos algunos que son más sofisticados.
¿Y cuál es el sofisticado que trae?
Mucho terciopelo. Mucha transparencia.
Pero no, pero el terciopelo...
Mesada de mármol.
¿No es un poco pesado? Porque...
Extractor eléctrico.
Ah, extractor es importante.
Bueno, acá dice... Baños en colectivos y trenes. Ah, claro. Ubicados en micros de larga distancia, son pequeños baños... que ponen a prueba el equilibrio y la paciencia de los pasajeros.
Sí, y el olfato también.
Yo siempre cuento la historia de un micro yendo a Belo Horizonte.
Pero eso
muy lejos.
Una noche.
30 horas, ¿cuánto?
Una noche. Íbamos desde Río.
Ah, bueno, bueno.
Ah.
Y por ahí entra el micro en un camino muy sinuoso.
Sí, es tremendo.
Muy sinuoso. Y en una vez un tipo se levanta,
sí,
e ingresa al baño, ¿sí?, en medio de la oscuridad de la noche. Y sigue quedando vuelta, y por ahí una curva cerrada, y el tipo que había entrado sale disparado.
¡No!
Disparaba así, qué sé yo, y cae en medio del pasillo tratando de abrocharse, sí, de apuro.
No. Ve el horizonte, ya lo crees.
La situación más dramática que viví,
no, claro,
en un viaje en micro. Acá dice, la mala fama del uso. En los micros hay un prejuicio social.
Y bueno,
bienvenido a su, sí, casa. El pasajero que se levanta para ir al fondo es mirado con desconfianza. Como si usar el baño fuera una falta de respeto y, sí,
y bueno, no,
al aire compartido. Uno sale, especialmente si está sentado muy adelante, porque... los baños suelen estar al fondo.
Sí.
Y usted se levanta. ¿Qué actitud pone?
Ay, sí. Tiene que tener una cara...
Lo miran. Cuando usted va pasando
todo
al fondo,
mira,
todos lo miran. Lo miran a los ojos. Unas sonrisas no está mal.
¿Para qué sonríe?
Como mirándolo, como diciéndolo...
No, pero ¿qué?
Así es la condición humana. A cualquiera le puede pasar.
¿Sabe lo que puede hacer? Un vaso con agua y un blister con pastillas.
¿Y qué?
Y va a tomar una pastilla.
Y no se lo puede tomar en el asiento si ya claro. tiene el vaso de agua y la pastilla.
Claro.
Ahora, lo peor es si usted está muy adelante y hace todo ese recorrido.
Seguro que son pastillas.
Sí. Si hace todo ese recorrido y a mitad del camino le sale otro que lo primerea.
Ah, bueno.
¿Y usted que vuelve?
No, yo digo, por favor, después de usted.
¿Y se queda esperando parado?
Y me quedo esperando, sí, tiene razón.
¿Es difícil?
Claro.
Sí, parado frente a la puerta, además, ¿no? Y haciendo gestos.
Sí.
Que denoten que usted está ahí parado porque está esperando que salga el otro.
Bueno, sí.
Entonces puede frotarse las manos.
Ay, no, ¿pero qué?
No, no, por
qué. Se escupe las manos. Y se
no,
las...
yo igual... No, no.
Por una cuestión si se de... cruza la mirada con alguno, le hace un gesto como diciendo, dese cuenta cuál es la situación.
No, ya nos dimos cuenta de antes.
Yo por un tema de timidez.
¿Usted es tímido?
Sí, introvertido también. Si entra un tipo al baño... Yo espero que salga y espero 15 o 20 minutos.
Claro, y, pero va a entrar otro.
No, claro, le entra pero, otro, señor.
Cuidado porque los micros a veces vienen muy cargados o se detuvieron a comer algo.
Sí.
Y usted por ahí tiene que esperar una buena hora, hora y media.
Mire, se calcula que en el viaje nosotros estamos haciendo la ruta Retiro-Río Gallegos.
Sí, sí, ¿qué tal?
Es largo el viaje.
Y sí. Gracias.
No.
Y dígame, ¿no se detienen en lugares...?
En Bahía Blanca paramos.
Ah,
pero Bahía Blanca está como a 10 horas de Retiro.
Paramos para cambiar, pero estamos enseguida...
Para cambiar el agua, sí.
Sí, enseguida nos vamos. Y el se corrompe un poco el baño.
Linda palabra.
Comodoro Rivadavia... ¿Sabe? Hay gente que se tira por las ventanillas.
Claro. Ah.
No, no continúa.
Pero puedo hacer una crítica. Yo no porque ya... no tiene ventana el baño. Es un cubículo cerrado.
Para que no entren de afuera.
No, no. Usted no lo va a creer la cantidad de ladrones que nos entraban.
No.
Se nos metían por ahí.
El ventanuco abierto del baño.
Sí.
Pero escúcheme, tiene que poner un ventilador de máxima, una turbina tiene que poner. Y con eso mantiene desodorizado el lugar.
¿Usted no cree que todo es a base de soplido?
Bueno,
claro. Además, vio que los micros que tienen dos pisos.
Sí. Oh, sí, sí. ¿Dónde queda el baño? ¿Arriba o abajo?
Abajo.
Claro. Sí, porque...
Atrás del chofer queda.
Pero si le queda...
¿Atrás del chofer?
Claro, adelante, sí, sí. Abajo.
Con razón, iba tan rápido.
Para mí habría que ponerlos arriba... ¿Para aprovechar el desagüe?
Claro. O en una especie de acoplado.
Ah, bueno. Pero, ¿cómo se pasa al acoplado usted?
No sé.
En pleno movimiento, difícil. Ahora, si usted le toca el asiento justo abajo del baño, es más barato.
Yo conté acá hace mucho un episodio que tuve en un micro que, bueno...
¿Qué?
Fui al baño.
Ah, bueno, ¿qué problema hay?
Lo felicito.
Fui al baño, qué sé yo, y de golpe yo me empecé a demorar, por cuestiones particulares.
Sí,
está bien.
Empecé a demorar un poco, y se formó como una fila de aspirantes.
Lo que pasa
estaban esperando que yo saliera. Pero como yo no salía, el caso es que quise salir y la puerta se me trabó.
Claro, porque tiene un seguro, una manivela. Sí,
bueno. Entonces, empezaron a golpear la puerta, abran. Yo dije, un momento, yo no puedo dar la cara en este momento.
Bueno,
de algún modo me tengo que proteger. Entonces, aprovechando el ventanuco.
Claro, ese ventiluz.
Ah, el ventiluz ese.
Salí fuera del micro, ¿no?
Andando.
Andando, pero... No me apeé, sino que me subí arriba del techo.
Está bien, pero ¿cómo entra después?
Subí arriba del techo y me quedé esperando allí.
¿Y el micro seguía andando?
El micro seguía andando, en eso alguien de los que estaba esperando dijo, vamos a tirar la puerta abajo.
Bueno, sí. Un poco de paciencia.
Sí, vinieron de adelante unos tipos con unas horquillas
¿Y dónde la sacaron?
Y un palo ardiendo, ¿viste?
Pero ¿qué eran? ¿Granjeros eran?
Sí. Estaba gente indignada, una turba indignada.
Pero bueno. Sí, bueno.
Tiremos
pero...
la puerta abajo.
Pero espera, decía, un poco.
Le salía la espuma acá por la boca. Bueno, finalmente, tiran la puerta abajo y ven que adentro no hay nadie. Sin saber que yo estaba arriba del techo.
Ahora quedó la ventana abierta. ¿Habrán pensado se escapó alguien por acá?
La ventana estaba siempre abierta.
Bueno, y...
Bueno, estuvieron ahí, ¿qué está pasando aquí? Viene el conductor.
Sí.
¿Pero dónde está la persona que estaba adentro?
Claro, claro.
A todo esto yo aproveché una ventana que estaba abierta.
Del costado.
Del costado. Alguno que habrá vomitado.
Así. No, bueno. Y me metí, ¡qué viaje!
Me metí disimuladamente y pasé a integrar la turba indignada.
Bueno, nadie... ahora no sé por qué seguían indignados. ¿Cuál era la indignación?
Si no había nadie, estaba el baño abierto.
Alguien está en el baño y se niega a dar por terminada el gestivo.
Bueno, pero ya estaba resuelto el asunto a otra cosa.
Bueno, pero igual querían castigar
claro
al que había sido.
¿Y se quedaron sin esa posibilidad?
No tanto, yo empecé... A gritar que había que investigar.
¿Para qué?
¿Por qué? ¿Por qué usted?
Hizo una de más. Hizo una de más.
Hizo una de más.
No, quizás vio que la mejor forma de encubrirse es delatándose, diciendo así.
Sí, echándole la culpa a otro.
Sí. ¿Pero que le echó la culpa a otro?
A una señora.
Qué bien, qué caballero, ¿no?
Bueno, pero esa es otra historia.
Bueno, sí, pero es tristísimo que... La pobre señora tiene que tolerar eso.
Y sin embargo terminó confesando. No,
si no había hecho nada, la pobre.
Bien. El movimiento constante. El espacio en estos baños es tan pequeño que hay que hacer maniobras para no golpearse contra las paredes.
Sí, pero tiene manija, ¿eh?
¿A dónde?
Ahí.
¿Acá?
No, señor. No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Muchos de estos baños... solo permiten uso para líquidos. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Bueno, después está el baño de la oficina pública, establecimientos estatales, ministerios, dependencias municipales.
Sí.
Bueno, lugares un poco descuidados.
¿Puedo hacer una crítica?
Sí.
En muchos lados hay baños, ¿de acuerdo? Donde uno va 10 minutos, sale... Algunos hipermercados, algunos... Ahora, donde uno quizás va a perder más tiempo, el banco, no tiene baño.
No tiene baño. Hay muchos lugares que no tienen baño, es raro. Peluquería.
¿Peluquería?
No tienen baño.
No, quizás algunas sí, pero no.
No, no tienen. Para mí no tienen.
Ahora, ¿el banco no tiene
baño? ¿Para qué pasa?
El banco me faltan 10 números, estoy desde las 6 de la mañana, para que me atiendan y...
Sí, pero ¿sabe que tuvimos un problema? Porque se nos metieron unos boqueteros al baño.
Ah, sí.
Vinieron con una señora que venía de afanar en un micro. Nos robaron todas las cajas fuertes, millones de dólares de acá en el baño. Y todo por decir, la señora decía, ay, ¿puedo pasar un momentito al baño?
Por eso no hay baño en los baños.
Bueno,
claro.
Porque para evitar...
Que alguien se meta ahí adentro.
Y abra una cuenta o algo.
Bueno.
Y bueno, sí.
Ahora, en la peluquería no te podrían atender, incluso continuar la atención desde el baño. Si permiso, quiere ir al baño. Bueno, vamos, vamos.
No, ¿cómo vamos? No.
El peluquero se pone al costado, qué sé yo.
No, es incómodo. A mí no me gusta mascar chicle y caminar a la vez. Hacer las dos cosas a la vez.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué?
Y bueno, ahí está juntando dos actividades en un ámbito que no corresponde.
No, porque el señor está en el baño y el peluquero corta el pelo. Una actividad.
Bueno, sí, señor, pero no me parece que sea así.
¿Cuáles son los baños más sucios?
Me imagino que... Sí, los de los colectivos deben ser los más sucios.
Puede ser.
Se arrancan sucio.
Sí, arranca sucio.
Ya cuando está en la terminal ya está sucio.
O sea, no es que lo limpian. Vamos a limpiar el baño porque nos vamos a Mar del Plata.
No, igual le dura, no le dura nada. Ya hay gente que en retiro está estacionado el micro.
Y lo van a ensuciar.
Y ya va al baño.
Claro.
Sí. Sí. Así no se puede.
Había un viejo cartel de los trenes.
Sí.
En un tiempo estaba prohibido, había baños en los trenes, pero estaba prohibido usarlo cuando el tren se detenía en las estaciones.
Claro.
Porque en realidad la forma de deshacerse de los detritus era dejar que cayeran a la vía mientras el tren iba a 80 kilómetros por hora.
Un sistema rústico.
Claro.
Sí.
Entonces, claro, imagínense, si permitís el uso mientras se detiene el tren en Casero, ahí no hay tiempo a que se atomice.
No.
Claro. Entonces ponía prohibido el uso del baño mientras el tren está detenido en las estaciones. Y abajo alguien escribió,
sí,
me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario,
sí,
pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario.
Bueno, sí, eran carteles largos todos. Había tiempo.
Estupendo informe.
Sí, muy completo. Sí,
qué cosa que en algunos asuntos hay un progreso que marcha muy rápido, de las cosas cambian rápidamente. Y otros asuntos en los que parece que estuviéramos en el siglo XIX.
Sí, es verdad. Estaba pensando, un celular, todo el tiempo salen nuevos.
Muy bien, muy buena reflexión. Los dejo con ese pensamiento. Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilche. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, hoy con licencia. Y las investigaciones históricas y literarias están en manos de Cuna Manenco. Y ahora quizás, mientras esperamos a que se desocupe el baño, quizás podemos... Pérez, ya vamos. Quizás podamos ocupar algo de nuestro tiempo con algún pensamiento ajeno.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. La primera.
Destino. Mario Alberto Pepe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos...
Desde las 18... Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde el acero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste, vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al
mes. Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
El rock en tiempos de dictaduras, con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Hablaremos hoy de algunas bestias primitivas, algunas de las primeras criaturas creadas por la divinidad, que en este caso hemos recogido en los mitos hebreos de Robert Graves. Ya hemos contado algunas veces historias de estos monstruos, pero con otras descripciones. Vamos a empezar por el Leviatán.
Muy bien.
Cuentan que en los colmillos del Leviatán, que son convenientemente enormes, reinaba el terror. De sus fauces, mejor dicho, de sus fauces.
Sí. Bueno.
Espera que estoy borrando.
Sí.
Salía fuego y llamas, de sus narices humo, de sus ojos un fiero rayo de luz. Su corazón era despiadado. Recorría la superficie del mar a voluntad, dejando tras de sí una estela luminosa o su abismo más profundo, y haciendo del mar una olla borbotante. Ningún arma del arsenal de la humanidad podía abollar las escamas de Leviatán. Los propios habitantes del cielo le temían. Pero Dios pescó a Leviatán con un anzuelo. Lo sacó del abismo, sujetó su lengua con un cordel, le atravesó la nariz con un junco y taladró su quijada con un gancho, como si hubiera sido un pez de río. Después arrojó al monstruo al fondo de una barca y se lo llevó como si fuera al mercado. Cuando Dios creó los peces y las bestias marinas con luz y agua, permitió a Leviatán, que era más grande que todos sus congéneres juntos, permitió gobernarlos a todas las especies marinas desde un trono erigido sobre una roca colosal bajo la superficie del mar. Algunos dicen que tenía muchas cabezas. Otros juran que había dos leviatanes. La serpiente huidiza y la serpiente tortuosa. Otros dicen que Dios los destruyó, pero otros que los perdonó, por ser, después de todo, dijo Dios, una de sus criaturas. Pero también hay quien afirma que Dios domesticó a Leviatán y todavía hoy juega con él durante 3 horas seguidas por día en el ancho mar. Los grandes dragones marinos le sirven de alimento. Bebe el agua de un afluente del Jordán mientras desemboca en el océano por un canal secreto. Cuando tiene hambre, lanza bocanadas de vapor humeante que agitan una gran extensión de agua. Cuando tiene sed, provoca tal cataclismo que deben transcurrir 70 años antes de que la calma regrese al océano. Cuentan que Leviatán solo le teme a una criatura, un pez pequeño llamado Chalkis, creado por Dios con el único propósito de mantener a Leviatán controlado. Bueno. A pocos hombres se le ha concedido la posibilidad de ver la mole de Leviatán, pero en cierta ocasión, mientras navegaba en un barco, un tipo llamado Rab Safra vio una bestia con 2 cuernos que asomaba la cabeza por encima de del agua. Grabado sobre sus cuernos, el tipo leyó: esta diminuta criatura marina, que apenas y mide 300 leguas, se dispone a servir de alimento a Leviatán. Eso era para que, como para decirte, calcula cómo será de grande. Leviatán tiene tantos ojos como días tiene el año.
¿365?
Exacto. Muchas gracias por habernos visitado. Nos ha ayudado mucho. Dice, tiene escamas radiantes que oscurecen al propio sol y puede agarrar su cola entre los dientes formando un anillo alrededor del océano todo. La franja inferior del firmamento, que como ustedes saben contiene los signos del zodíaco, recibe por ello el nombre de Leviatán. Parece que el bicho, discúlpeme, desprende un hedor espantoso. Si no fuera porque después, cada tanto, digamos, se purifica olfateando las fragantes flores del Edén, todas las criaturas de Dios se asfixiarían. El Leviatán tiene 70.000 cabezas. Cada cabeza tiene 70.000 bocas. Y cada boca habla 70.000 lenguas. Número de lenguajes que utiliza el Leviatán, 70.000 al cubo.
Y sí.
¿365?
Sí, exacto. Hablemos de Behemoth, la primera bestia terrestre creada por Dios. Algunos sostienen que Behemoth y Leviatán eran compañeros, pero Dios los separó, dejando a Behemoth en tierra seca y enviando a Leviatán al mar para que el peso conjunto de ambos monstruos no resquebrajase la bóveda celeste. Behemoth se parece a un hipopótamo gigante. Posee una cola más grande que el tronco de un cedro y sus huesos son como tubos de bronce. Y él gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán a las marinas. Se discute si Behemoth fue moldeado con agua, polvo y luz, o simplemente que se le ordenó que surgiera de la tierra. Tampoco se sabe si nació sin compañera o si tuvo pareja. Algunos conjeturan que si hubiera tenido compañera no debió haberse apareado con ella, porque de ser así, su prole habría aplastado el mundo. Otros afirman que Dios castró al macho y enfrió el ardor de la hembra. Dios permite que Behemoth paste en las 1000 montañas, y aunque las deja rasas en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer y por la mañana está tan alta y lozana como antes. Behemoth también come carne y el calorcito del verano le provoca tanta sed que todas las aguas que afluyen al Jordán durante 6 meses o un año apenas son suficientes con solo trago. Le aclaro que el Jordán no es tan caudaloso. Más bien un río Yome, ¿no? Bueno. Behemoth recibe el nombre de buey de la ciénaga. Y todos los años, en el solsticio de verano, se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido sonoro que impide que todas las bestias salvajes ataquen los rebaños y ganados del hombre durante 12 meses. Gracias a ese dispositivo de seguridad, nuestras bestias, las bestias que nos prestan servicio, se mantienen vivas.
Claro.
Si no,
si chau. No, chau qué.
Estoy saludando al director.
No, bueno, estamos en un informe acá.
Para terminar este bestiario, hablemos de otra criatura. El ave Cis.
¿Cómo?
Cis, Z-I-Z.
Bueno.
Recibe este nombre porque su carne tiene muchos sabores diferentes.
¿Y qué tiene
así
que ver?
Así cocinaba mi madre.
No entiendo qué tiene que ver los sabores diferentes con Cis.
Es un ave limpia de impurezas, se puede comer y es capaz de engañar a la humanidad. No, es capaz de enseñar a la humanidad.
Bueno, lo mismo.
Es igual. Todas las aves, incluido el Cis, su rey, fueron creadas en el quinto día a partir de las marismas y por ello figuran entre las bestias terrestres y las marinas. No se sabe si un ave
Es
del mar o de la tierra.
Es cierto.
Pero en el mes de Tisri, que es el séptimo mes del calendario hebreo, Dios ordena al Cis que alce la cabeza, agite las alas y cacaree. ¿Para qué? Para infundir a las aves rapaces tal terror que desistan de atacar a las aves más pequeñas. Otra vez lo mismo. Una manera de proteger a las aves que no son útiles.
Es todo un ecosistema de...
Sí, señor. Por ejemplo, si no fuera porque todos los años el Cis cacarea, minga de canarios.
Claro. Otro Cis le cantara.
Claro. Cuentan que Dios puso una de las patas del recién nacido Cis sobre una aleta de Leviatán y vio que su cabeza llegaba al trono divino y que sus alas extendidas podían ocultar al sol y evitar que el ardiente viento del sur resecara toda la tierra. Eso es lo que vio Dios. Hay también un Cis hembra, sería la Cisa.
Sí.
Aunque cuida mucho de su único huevo gigantesco.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Bien.
Mire, le voy a mostrar. Y lo incuba, el huevo gigantesco, en una montaña lejana. En cierta ocasión dejó caer accidentalmente un huevo.
¿El único?
Este.
Sí.
Que estaba podrido. El contenido hediondo inundó 60 ciudades y arrastró 300 cedros. Parecen muchas ciudades y pocos cedros.
Sí.
Cuentan que al final de los tiempos el Cis compartirá el mismo destino que Leviatán y que Behemoth. Todos ellos serán sacrificados y servirán de alimento a los justos de corazón. Mirá vos el premio que venimos a ligar en el paraíso. Kikiriki, carne de Behemoth se come aquí. Bien, el Cis es negro.
Ajá.
Es el último dato. Y en honor a este rey de las aves, escucharemos la canción que se llama, justamente, Pájaro Negro. Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life.
dead of night. Take these sunrise and learn to see.
El trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Mimi Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Tócalo.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señores, estamos en San Isidro.
Yes.
En el Centro Cultural, hermoso lugar, el Centro Cultural San Isidro. Acá en diagonal a la catedral.
Sí, sí. Ya estaba esperando que lo dije.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Robos del comerciante al cliente.
¿Cómo puede ser?
No lo puedo creer. El fraude detrás del mostrador. El engaño en el mostrador se apoya en una combinación, una enagua,
sí,
de destreza manual.
Manual.
Manual. El engaño visual y picardía criolla.
Visual. ¿Sabes
cómo me gusta hablar de picardía criolla?
Sí, ¿cuál sería la picardía criolla?
Esta.
No, señor.
Bien. Este informe desglosa los métodos más recurrentes de la estafa minorista. Porque una cosa
sí,
es el comerciante minorista
sí,
y otra el mayorista.
Y bueno, pero el mayorista no, la estafa no es al mayor también.
Es mayor la estafa, sí.
Tiene que ser al por mayor.
Sí, ahora, ¿puedo decir? El minorista le roba 1,000,000 de pesos.
¿Y el mayorista?
10,000,000 de pesos.
Claro.
Bueno. Y ese es... Así funciona el comercio, ¿verdad?
No, no, no es así.
Un comerciante que roba o que es deshonesto tiene que ir preso.
No me diga.
No, no, es que...
Usted estuvo viendo la tele.
No, no, no. Pero uno confía, uno por ahí no sabe lo que va a comprar.
Claro.
Le tendría que hacer una prueba de idoneidad.
¿Y cómo la hace la prueba?
¿En qué quedamos? ¿Usted qué quiere?
¿Qué?
¿Idoneidad o honestidad.
Bueno, las dos cosas.
Las dos cosas, bueno. Las dos H's.
No, 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 señor.
Pero uno...
Bueno, cuando... Está muy pretenciosa la señora. No,
pero yo voy a una ferretería y si el tipo me quiere engañar, me vende cualquier cosa.
¿Pero usted qué vino a comprar?
Cosas nada, de ferretería.
Pues, engaña al marido con el ferretero. No.
Por bueno. Ejemplo, acá viene gente que pide un flotador para el depósito del baño.
Claro.
Claro.
¿Qué es lo primero que no...?
¿Y por qué? ¿Porque se le hunde?
Sí. ¿Vio que es lo primero que se descompone?
Yo hace 15 años que después, en fin, de usar el inodoro...
Sí.
Estoy manipulando al acaso, así, al azar...
Sí.
Violines, flotadores.
Claro.
Hasta que me sorprende una cascada súbita.
Bueno, estamos acostumbrados a meter la mano.
Sí. ¿Qué tal, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adentro de lo que sería.
Claro.
La entraña del inodoro.
Señor, se llama la mochila. Usted no fue nunca a una ferretería.
Yo tengo cadena de ferreterías. Nómbreme una ferretería del Gran Buenos Aires.
Montanari de Casero.
Es mía.
¿Usted es Montanari?
No, le dejé el nombre porque cuando la compré...
Ah, que me imaginé.
Sí.
Se la compré a Miodosky, pero...
Pero ese era farmacéutico.
Sí. Había cambiado de rubro.
Primer choreo. Balanza adulterada. Manipulación del mecanismo del pesaje. Ya sea mediante el ajuste de los resortes, o sea como fuera.
Sí.
Antes... Directamente la balanza estaba siempre en movimiento.
Porque era la balanza de aguja.
Claro, te ponían un chorizo
sí.
Y lo tiraban medio así desde arriba, ¡pum! Caía el chorizo, sí. Empezaba a oscilar entre 300 gramos y 6 kilos.
¿Y qué le cobraba? Felicito,
y te cobraba 6 kilos, por supuesto.
Pero ¿cómo puede ser que este chorizo, 6 kilos de chorizo y es uno?
Sí, así es, señor.
Pero 6 kilos tendría que ser más grande que un pelleto el chorizo.
Mire, si no le gusta...
No, pero me llama la atención. No hay una relación entre tamaño y peso. ¿Usted no estudió en la del colegio?
¿Qué tiene que ver si estudié o no estudié?
Es carnicero, no lo vuelva loco.
Las magnitudes.
Bueno. Otra. Dice, el cliente paga por una cantidad de gramos que solo existe... en la pantalla del aparato sobre abundo acerca de la balanza adulterada. Cuidado, la etiqueta sobrepuesta. ¿Qué sería esto, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Un doctor para explicar la etiqueta sobrepuesta.
Me dijeron que este programa es muy preciso.
Sí, bueno, pero
nos estamos enfrentando a un flagelo.
Ajá. Un látigo
que estamos notando en varios comercios, que ponen una etiqueta arriba de la otra.
Oh, ¿y cuál sería la de arriba y cuál la de abajo?
¿La de arriba?
Esta.
No, señor. No se rían de todo, no, porque si no, no podemos avanzar.
Me causó gracia.
La verdad, no sé para qué vine. La de arriba favorece al comerciante inescrupuloso.
Uh-huh.
Y la de abajo
también
a usted, pero la de abajo es la verdadera, ¿comprende? Uh-huh. Entonces yo cuando veo que entra uno así medio con cara de gil como el señor,
¿qué deseaba,
usted
señor?
¿Usted es el médico? Qué confiable el médico. Sí, yo venía a quejarme porque yo...
¿Usted es una señora?
A mí... No, yo soy un pianista.
Ah.
Por eso uso el pelo largo, estoy haciendo un homenaje a Queen.
Ah, bueno.
Uso el pelo largo y ropa estrafalaria, pero...
No, está bien, está bien, sí.
Yo soy el que compra todos los días la bandeja de las pechugas de pollo.
Sí, si la hacemos por ustedes, esa bandeja no la lleva nadie.
Que pesa prácticamente un kilo, siempre llevo un kilo de pechuga. Las pongo a asar y empieza a salir agua, 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 y me quedan tres pechuguitas chiquititas.
¿Usted siempre se queja de lo mismo? ¿No que se queja de
¿Qué tiene que ver con la etiqueta?
¿Qué le pone agua adentro?
Está desesperado con el pollo que lo estafa.
No importa sobre qué hablemos. Se lo hacen todos los días.
La mitad.
Te juro que le voy a regalar para su cumpleaños 6 kilos de pechuga.
Bueno.
Lo que pasa es que las etiquetas a veces vienen falladas, señor. No es responsabilidad nuestra. Decile, Roberto.
Pero no, acá el problema que dice el señor es que una etiqueta dice aserrín y la otra pan rallado.
Claro.
Sí. Entonces, con la etiqueta cambiada le vendemos una cosa por otra.
Sí, a veces es favorable el aserrín, ¿eh?
Sí,
claro. Para la milanesa.
Pero acá pasa con productos caros, por ejemplo, el platino.
Y bueno, claro.
Medallones de platino, dice la etiqueta.
No, ¿para qué son? ¿Para comer?
Son para engañar.
Bueno, pero...
Claro.
Porque abajo lo que hay son...
¿Qué?
Bombones.
Pero acá lo que dice la etiqueta, que dice 560 mil pesos, es lo que le tengo que cobrar. Disculpame,
claro,
flaco.
Claro.
Pero te lo tengo que cobrar.
Bueno, otros engaños. El efecto del papel pesado.
¿Cómo es?
Y vos comprás, ponele, un kilo de carne picada.
Sí,
sí.
Y el papel con que la envolvés pesa 800 gramos.
Pero, ¿cómo lo va a envolver en papel el kilo, claro, de carne picada? Después se le queda todo mezclado con el papel.
Después va a una papelería y se lo envuelven en carne picada, el rollo de papel.
La presión del dedo invisible es otra trampa.
Ah, sí.
Es una técnica de destreza manual, donde el vendedor, al momento de estabilizarse la balanza, apoya ligeramente un dedo, o parte de la mano sobre el plato de la balanza. Esta presión adicional,
claro,
te cobran 2 kilos más.
Bueno, pero yo le podría decir, saque la mano de ahí.
Sí. Porque la tiene muy fría.
No, no, señor, porque está haciendo trampa.
Otra trampa muy común es en las panaderías, la docena de 11.
¿Y pero cómo? ¿Y
deme una docena de bola de fraile.
Sí.
Sí.
Y el tipo te cuenta, una, otra, cosa, ya está, 12.
Bueno, ¿cómo?
Y te dio 11.
Y pero si usted está mirando adelante del tipo...
Pero... El tipo hace tan rápido que usted no alcanza a contarla. Bueno. A ver, dice, déjemela contar. No, ya está.
No,
ya las envolví, señor.
No, pero yo resulta que después voy a mi casa.
Sí.
Y yo le pido, llevé las bolas de fraile. Y en mi casa me están esperando. Dice, bueno, ya las trajiste.
Claro.
Había 11.
Eso es lo que dice usted.
Me está faltando una bola.
¿Será esta?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, la verdad que no va a tener sentido continuar.
El redondeo ascendente. Ante la supuesta falta de monedas, o billetes...
Sí,
todo falta, señor.
Se redondea para arriba. Por ejemplo, acá en este restaurante, y supóngase que la cuenta son 127 mil pesos.
Sí.
Sí.
Bueno, 1 millón.
Pero redondeó demasiado. No puede redondear así. Yo le admito 130 mil para que
¿Puedo
quede.
¿Puedo decir una cosa? Yo soy abogado.
Ah, bueno.
¿Ah?
Entonces le vamos a cobrar un poco
si
menos.
Si ustedes leen las leyes, se va a dar cuenta que el comerciante si no tiene vuelto, tiene que redondear para abajo, no para arriba. Ah. Está escrito.
¿En dónde? ¿En el código comercial?
Por ejemplo. Si son 127 mil pesos, 20 pesos.
No, pero 120 tiene que cobrar. Siempre tiene que... está escrito en todos lados.
Mercadería en penumbra.
Bueno.
Claro, todo, nómbreme una mercadería cualquiera.
¿Y
bananas, por ejemplo?
Sí.
Bananas.
Sí, bananas.
Y están ahí en la oscuridad prácticamente.
Sí,
sí.
Y usted, para saber que son bananas... La tiene que tantear un poco.
No,
¿estas son bananas o berenjena?
Depende, el señor que andaba buscando.
No, señor. Yo ando buscando banana por la falta de potasio.
Ajá.
Porque el médico me dijo, tiene que comer por lo menos 10 bananas por día.
Es buenísimo para los huesos.
Sí, me voy a hacer de hueso todo, entero.
Fundamental.
Bueno, mercadería en penumbra, las bananas están repodridas.
Ah, bueno.
Pero como usted no las ve, se las lleva. Y la oscuridad oculta las manchas de putrefacción. Agua como componente de peso.
Ah, mire lo que dijo toda la lechuga. Vamos, señores. La denuncia de Gillespie.
Ahora vinieron.
Montero. Algunos comerciantes no escurren. Curran. Precio de góndola dispar. ¿Qué significa esto?
A ver.
Consiste en exhibir un precio atractivo en el estante que no coincide.
Ah, sí.
El cliente, confiado en su memoria visual, rara vez coteja el ticket.
Claro.
Claro, ¿sabés qué está pasando? Que,
¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Sí, me llamó la atención que esta banana...
¿Sí? Sí.
No, no, esta.
Ah. Sí.
Tenía un precio en la góndola y ahora acá vos en el ticket me estás poniendo prácticamente el doble.
Sí, lo que pasa es que no sé si viste que había un cartel allá en la góndola que esta es solo para la presentación de bananas provenientes de Ecuador.
Ah, sí.
¿Y esta?
¿Esta?
No, esta. ¿A que no sabes de dónde es?
De Brasil.
No, es salteña.
Ajá.
Porque ahora los salteños están con la banana.
Sí, sí. Claro.
Están con las empanadas y con la banana.
De golpe.
Perdón, usted... Yo le veo cara conocida. ¿Usted no era mozo de un bar moderno?
Que queríamos ir al baño.
Y mi amigo se desgració en el baño porque no le andaba nada.
Sí, lo tuve que cerrar por su amigo. Me sacaron la habilitación.
El código de barra, que el wifi.
Recargo por pago electrónico. Qué lindo nombre, ¿eh? Para una samba.
Sí.
Pago electrónico. Cambio de calidades. Producto que se fraccionan a la vista.
Sí.
El comerciante puede exhibir un envase de una marca de primera línea, pero rellenarlo con un producto de calidad inferior. Lo más clásico es que vos vas a comprar una Ginebra Bols y te venden la Bandina.
No, pero eso... Las dos cosas ya no se venden así, señor. Ni la Ginebra ni la Lavandina.
Puede tomar cualquiera de las dos. Ahora, ¿sabe con lo que...?
Para limpiar es mejor la Ginebra Bols.
Pasa mucho, yo compro queso mantecoso.
¿Qué tal? ¿Cuánto le cortan?
Bueno.
Era todo agua, llega a la casa. Es todo agua el queso mantecoso.
No, ahora viene fraccionado, no viene entera la horma, viene...
No, viene ya cortada.
Sí, como...
¿Ves? Este pedacito son 6 kilos.
Viene todo envuelto en nylon. No alcanzo a ver la marca, porque la etiqueta la cortaron toda. ¿Y qué marca es?
Esto también ya lo contó. ¿Se acuerda que le dijo?
Le pasa lo
mismo. ¿Qué
es un queso genérico?
Y ahora yo me quejo del queso Roquefort.
Sí.
Que tiene tantos gusanos. Y que ya no es un queso con gusano.
Sí, estamos
no, solo gusano. Y cuento la historia del día que compré 2 kilos de Roquefort y se me escapó.
Sí. Todo porque el señor ve documentales y va a comprar pechuga y queso cremoso y son las 3 cosas que hace.
Soy el único de estos 3.
¿De cuáles 3?
De nosotros. Que voy y hago las compras. Pregúnteme el precio de cualquier cosa.
A ver, ¿cuánto vale? 3 medialunas en un bar.
No sé. Usted sabe eso.
Tiene una amplitud tan grande.
¿Cómo?
Que van desde... Café con leche, 3 medialunas.
Sí.
Bar A.
Sí.
5.500 pesos.
Es muy barato.
5.500 pesos.
Sí.
Hace 2 cuadras y va a otro bar que es igual, más o menos.
Sí. ¿Cuánto?
9.000 pesos.
Sí, pero en general vale 9.000 pesos.
Más veces
sí.
Vale 9.000 pesos. O peor todavía, a veces vale 9.000 pesos, pero son 2 medialunas.
No, claro.
Ojo que está cambiando eso, que antes uno decía café con leche con medialuna y se sobreentendía que eran 3.
No, ahora ya son 2.
Y no. Ahora
va a llegar el momento en café con leche con María Luna, va a ser media,
una
media luna, o ninguna. Vas a tener que pagar por medias lunas que no te sirven.
Pero, perdón, la promo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿La promo no viene con ya con media luna incluida?
Venía.
Pero si dice, si...
Pero fuimos racionalizando.
Pero la foto que hay...
Y ahora ya viene solo.
En la puerta hay una foto pegada que con el café con las tres media lunas.
Y bueno, también teníamos una foto del almirante Roja.
Bueno, pero... ¿Pero qué bar es? ¿A qué bar?
Le quiero decir que el tiempo pasa.
Bueno, eso...
La que tenemos ahora, no crea que...
Qué señor, raro que el señor con su ideología viene al bar del almirante Roja.
Bueno, maravilloso esto.
Bueno, usted sabe que hay bares que tienen música.
Sí.
Algunos
hay tienen... un recargo, ¿no?
Hay recargo con espectáculo y de recargo.
Antes de empezar a tocar los tipos, el café con leche vale una guita.
Sí.
Después que empezaron a tocar, ya vale otra.
Sí. A veces le hacen descuento por ahí.
Sí, según los músicos.
Pero en este caso le tengo que cobrar el recargo.
Sí, sí. Sí. Ya estaba esperando que lo dije.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Porque ya llegan al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa mágica. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Buenas noches, maestro, y buenas noches al trío sin nombre. Estoy un poco tentado.
Sí, está tentado.
Se le nota. ¿Cómo le va?
Se le nota.
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No me diga que no puede leer.
No. Sí, creo que sí.
Debe que yo
no, creo mismo. Que pidieron... Sí, creo que sí.
Debe que yo
no, creo mismo. Que pidieron a rodar mi vida, ¿verdad?
Sí, sí. El tipito está al revés.
Claro. No. Le pidieron a rodar mi vida. Sí. Y si no, la van a tener que tocar igual.
Bueno.
Como indica el dibujo.
Okay. 1, 2, 3. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Revistas en el metro.
Usted sabe que lamentablemente hoy no voy a poder cantar, pero podemos tocar un lindo chamamé.
Sí, señor.
¿En qué tonalidad hacemos?
¿Cuál?
Y a ver, por ejemplo, cualquiera.
¿Kilómetro 11?
Bueno, kilómetro 11.
¿En mí?
A ver si me acuerdo cómo era, ¿eh? A ver si encuentro el acordeón. Aquí está. Un poquito más despacito.
Aquí para Lucía le piden I'm No Sunshine al trío.
¿Puede acompañar esto con una percusión sensual?
¿Cómo sería?
Tengo una pandereta y una maraca, no tengo más nada.
Está perfecto.
Algo se puede hacer.
Es muy sensual.
Una pobreza de instrumentos, bueno, sí.
Va. And no sunshine when she's gone. It's gone one way. Away. And all sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
I know. Sunshine when she's gone. We know sunshine when she's gone. All the darkness every day.
La otra noche estuvimos con Darío Stanreiber, sí, en el Teatro Broadway.
Sí, señor.
Y tampoco podía cantar.
Bueno.
Pero en un momento canté.
Ah.
Voy a tratar de cantar esta vidalita que es muy breve.
Bueno, bueno.
De manera que... Imagínense a un sujeto de enunciación que es un gaucho angustiado. La angustia es angostura, es estrechez.
Sí.
Así que el gaucho este anda un poco estrecho de pulmones y canta más o menos así. Vidalita mija, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Lindo, maestro.
Parece que anda el indio por San Isidro.
Ajá.
Y de ser así, yo me atrevería a pedir Vencedores Vencidos, por ejemplo.
Muy difícil.
Muy bien.
Sí, es muy difícil.
Bueno.
Percusión, por favor.
Sí,
sensual.
Mucha. Sensual. No, 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 no.
Bueno, bueno, muy bien.
Para nada sensual.
Bueno, bárbaro.
Vamos.
Sí.
Uno, dos, tres.
Tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo en la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Ensayo general para la farsa actual, teatro.
de polvo. Hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle.
Señoras y señores, ingresa al escenario del Centro Cultural San Isidro la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué vamos a tocar?
¿Qué le parece Blue Moon?
Momentito.
Mi bemol mayor.
A ver, pero es que estoy buscando un saxo, ¿quiere?
Sí. Un saxo, por favor.
Saxo. Un saxo. Mi bemol mayor, ¿me dijo?
Sí. Muy bien. A ver.
Sí, 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 sí. Cosa tiene Aguile como última canción de la noche.
Mire, hubo pedidos y ganó el Cumbanchero.
Pero el Cumbanchero presenta enormes dificultades. La primera es recordar la letra.
Es muy fácil, siempre lo mismo.
El Cumba, Cumba, Cumba,
Chero.
Cumbanchero.
Sí, muy claro. Bien.
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Como quiera que sea, siendo la última canción, sirve también para agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Muchas gracias. Que sean felices. Que tengan algunos momentos buenos cada tanto. Nosotros, gracias a ustedes, acabamos de pasar este momento. Vamos a ver si nos sale el Cumbanchero, ¿no?
Un, dos, tres, y...
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750.
Este martes, 28 de abril, celebramos el Día Internacional del Jazz, rindiendo tributo al centenario de dos gigantes, Miles Davis y John Coltrane. Vení a vivir la experiencia de Kainos Blue en vivo, interpretado por el Kainos Blue Project. Martes, 28 de abril, 19:30 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas disponibles en passline.com.
La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Seguinos en X, Radio 750.
Vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás, o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos. Aquí está tu lugar. aquí estamos los que somos mayoría. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Mayorías en la Noche, acá en Radio 750, compartiendo estas dos horas de amor, de tranquilidad, de abrazo mutuo, para que usted, que está del otro lado, sí, vos, te tuteo, a vos, que estás del otro lado, puedas disfrutar, puedas vivir este momento en compañía, en la compañía de la radio, en la compañía de Radio 750. Cristian D'Alessandro acá, compartiendo esta madrugada de 2 de la mañana hasta las 4.